sin desviarse.
Uno de los frentes críticos que enfrenta Donald Trump por estos días, además de la polémica por las tarifas que le impuso a todo el planeta, es su política de deportaciones masivas, sobre todo deportaciones de ciudadanos de diferentes países de Latinoamérica. Y esta polémica, esta crisis que enfrenta Trump, está, digamos, resumida, creo yo, en un caso en particular, que es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado erróneamente por el gobierno de Donald Trump, pese a que la Suprema Corte norteamericana ordenó a Washington facilitar su regreso al país. Kilmar Ábrego fue deportado, se encuentra en la cárcel de El Salvador. La Suprema Corte dijo, bueno, facilitemos su regreso porque fue un error. Y sin embargo, Nayib Bukele y Donald Trump, que tuvieron una reunión por estos días, aún no han resuelto sobre su futuro. Es más, Bukele ha dicho que se trata de un terrorista y que por ahora están pensando en regresarlo a los Estados Unidos. Vamos a conocer un poco más sobre este caso en particular, pero también sobre el caso de las deportaciones masivas que se están dando de Estados Unidos a El Salvador. Y es por eso que tenemos del otro lado del teléfono a alguien que ya estuvo por acá por los estudios cuando visitó Uruguay, que es Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro, investigador, autor de varios libros y una persona que ha seguido muy de cerca, digamos, el proceso de autoritarismo que Nayib Bukele ha, digamos, transitado en estos últimos años. Oscar, ¿nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto acompañarles. Espero que ustedes me escuchen bien. Yo escucho bastante cortado, pero bueno, el tema es importante y vamos a intentar captar lo más que podamos para responder. Espero que ustedes me escuchen bien.
Te escuchamos perfecto, Oscar. Vamos a hacerte las preguntas bien breves, cosa que tú puedas entenderlas y responderlas. Primero te voy a preguntar pedir que nos des un poco más de contexto sobre el caso de Kilmar Ábrego García.
Mira, el caso de Kilmar Ábrego parece bien complejo, pero en realidad esto es una batalla entre la demagogia y la evidencia. No es tan difícil. A ver, Kilmar no tiene ninguna condena en Estados Unidos, de ningún tipo. Kilmar no tiene ninguna condena en El Salvador y ni siquiera tiene ningún caso abierto en ninguna corte que no sea de migración en ninguno de los dos países. Es decir, nadie ha demostrado que él es miembro de la Mara Salvatrucha, nadie ha demostrado que él ha cometido un delito, no hay ninguna evidencia pública de que él pertenezca a ninguna pandilla. Es decir, él es un migrante como lo son más de 2 millones de personas de este pequeño país de Centroamérica. De esos 2 millones se calcula que cerca de la mitad entraron a Estados Unidos como Kilmar, sin pedirle permiso a nadie. Y se establecieron ahí para intentar mejorar las vidas de sus familias. Gran parte de esa población, en las elecciones pasadas del 2024, cuando Nayib Bukele se reeligió violando 4 artículos de la Constitución, votaron masivamente por Nayib Bukele. Muchos eran indocumentados. El 97% de los migrantes salvadoreños de Estados Unidos votó por Nayib Bukele. Es decir, él arrasó entre esa población. Y ahora Bukele ha demostrado que está dispuesto a traicionarlos y a refundirlos en una mazmorra llena de pandilleros, porque muchos ahí sí eran pandilleros en activo, a pesar de que sea solo un migrante. Y evidentemente Estados Unidos está sentando nuevos precedentes en los alcances que tiene de violar desde órdenes judiciales hasta decisiones de un juez, etcétera. Es decir, aquí pasan dos cosas. Una es evidente, que está en el centro. En El Salvador hay un migrante preso que no debería estar aquí. Es decir, en un país de migrantes, donde los migrantes sostienen más del 20% del Producto Interno Bruto de este país, hay un migrante, al menos uno, hay más, de esos que enviaron en los 3 aviones de marzo del mes pasado. Pero al menos hay un migrante que está preso sin deber absolutamente nada. Y número dos, es evidente que Bukele se ha entregado, con el apoyo de Trump, a una ola o a un paso mucho más avanzado en su destrucción del debido proceso y de que le importe un pepino el balance de poderes.
Uh-huh. Oscar, ¿cómo justifica Bukele sus expresiones de que este salvadoreño es un terrorista? Dijo, por supuesto que no voy a hacerlo, no voy a devolverlo a Estados Unidos. ¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos?
Lo que pasa es que, Bukele lleva llamado, o sea, pongo esto en contexto, la adjetivo tanto le gusta a Bukele. Desde marzo de 2022, El Salvador está en régimen de excepción y aquí se ha capturado 87.000 personas. Te voy a poner eso en perspectiva. Uno de cada 57 salvadoreños está preso. Tenemos la tasa carcelaria más alta del planeta Tierra. Más de 1.670 por cada 100.000 habitantes están presos. Eso, el segundo país que nos sigue es Cuba, con 794. A ese nivel estamos ya, duplicamos lo que tiene Cuba de tasa carcelaria. Te voy a poner otro ejemplo. Entre la población salvadoreña de los 25 a los 29 años, el 9% de la gente estaba presa. Es decir, Bukele no le ha llamado terrorista a Abrego, le viene llamando terrorista a todo el que mete en las cárceles desde hace más de 3 años. Con el régimen de excepción, Bukele ha llamado terroristas a decenas de miles de salvadoreños que están presos, sin tatuajes, sin antecedentes penales, sin antecedentes de captura, sin ninguna información que diga que pertenecen a ninguna pandilla. Cuando nosotros descubrimos en el Faro 600 expedientes de los 10 miles de capturados que hay en el régimen de excepción, todos esos procesos tienen reserva total, es decir, secreto de Estado. Pero nosotros obtuvimos 600. Y en muchos de ellos decía que la captura había sido realizada porque el sujeto mostró nerviosismo. Estoy citando entre comillas. Uh-huh. Es decir, lo que Kilmar está sufriendo ya lo padecen desde hace 3 años miles de salvadoreños. A Kilmar le tocó la desgracia de que al rubio presidente de Estados Unidos se le ocurrió ordenarle al del Salvador que le recibiera a todos los presos. Y que entre esos presos lo agarraron a él, aún no nos cuentan por qué razón. Te recuerdo que no solo Kilmar, han salido más casos, no solo de salvadoreños, sino también de venezolanos que han venido en los diferentes vuelos que han aterrizado en El Salvador, que no tienen ningún antecedente policial ni penal, ni en El Salvador, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos. Esto es, en algunos casos, como el de Kilmar, esto es un secuestro, es que no hay más palabras para decir.
Sí, hay una información de la cadena CBS que daba cuenta de que habían sido enviados unos 238 migrantes a El Salvador a prisión, y había documentos que indicaban que la mayoría de ellos no tenían antecedentes criminales.
Mira, estoy esta pregunta sí la escuché bastante cortada, pero entiendo que seguimos hablando del envío de él a San Salvador sin que tenga ningún caso. A ver,
exacto.
Lo único que las autoridades estadounidenses, entre ellos la vocera Pam Bondi y la fiscal general, han dicho, sin presentar ningún documento, es que en 2019, casi 8 años después de que él entrara a Kilmar, entrara indocumentado a Estados Unidos, y explicara que era perseguido por la pandilla 18, que es la pandilla rival de la Mara Salvatrucha 13, un informante en Los Ángeles dijo a un policía, no nos han aclarado de dónde, que Kilmar pertenecía a la MS-13 en Nueva York. Pero Kilmar no vivía en Nueva York, ni nunca ha ido a Nueva York en su vida. Es decir, es una evidencia que han sacado de momento solo verbalmente y que es muy difusa ante toda la evidencia que existe de que Kilmar estaba trabajando. De hecho, el sindicato para el que trabajaba salió a representarlo y a pedir que lo devolvieran, de que Kilmar había documentado ante una corte que era perseguido en su país por las pandillas y de que Kilmar estaba en un proceso de asilo. Es decir, hay mucha evidencia de que él estaba haciendo las cosas de manera administrativamente correcta y solo hay palabrerío acerca de que alguien dijo de él algo hace cerca de 6 años. Yo creo que seguirle dando vueltas a un caso donde la discusión leguleya parece darle razón a las teorías trumpistas y bukelistas. La evidencia es contundente, lo sabe quien la quiere leer. Es decir, este hombre, como ya se reconoció ante un juez, fue enviado injustamente a El Salvador, violando muchas leyes de dos países, de Estados Unidos y de El Salvador. No solo él, muchos más de los que vinieron en esos vuelos.
Bien, te preguntaba por, hay más de 200 venezolanos que fueron trasladados de Texas a cárceles en El Salvador, y lo que se decía es que muchos de estos no tenían antecedentes criminales.
Lo siento, pero ahora sí no logro escuchar la pregunta de ninguna manera.
Bien, no hay problema.
No logro identificar cuál es la pregunta.
No hay problema, Oscar. Quizás vamos cortando por acá porque sabemos que estábamos teniendo una comunicación entreverada. Te agradecemos muchísimo igual por esta explicación y estaremos en contacto en otra oportunidad. Un abrazo grande.
Es un gusto, lamento no haber logrado escuchar la otra pregunta, pero se corta. Pero en fin, eso, vamos a ver, con esto cierro, vamos a ver cómo reacciona la población migrante que sostiene este país a fuerza de haberse dejado el pellejo cruzando México para entrar sin permiso de nadie a Estados Unidos, ahora que es un hecho. Cualquiera de esas personas que apoyaba fervientemente a Bukele puede terminar, cuando a Trump le dé la gana, en la mazmorra de Nayib Bukele.
Bien, un abrazo grande, Oscar. Era Oscar Martínez, periodista de El Faro, periódico El Faro de Salvador, una persona que ha hecho, junto con este periódico, investigaciones muy importantes sobre el proceso de escalada autoritaria de Bukele, hasta que en 2022 se entiende que él da una suerte de golpe de Estado, modificando la Constitución para poder ser reelecto, y a partir de ahí entra a Salvador un estado de excepción, ahora aliado de Donald Trump en esta política de deportaciones masivas. Le preguntaba por el caso de... Son más de 200 venezolanos que se los vincula al cártel del Tren de Aragua, ¿no? Uno de los cárteles de narcotráfico más importantes del continente. Lo que salió hace pocos días fue que la mayoría de esas personas deportadas no tienen ningún tipo de antecedente criminal. Es decir, era muy difícil no solamente conectarlos con el Tren de Aragua, sino con cualquier otro delito que hayan cometido
delictual.
Exactamente, en territorio norteamericano. Y Bukele le está proporcionando a Estados Unidos cárceles para albergar a estos deportados que eventualmente después terminarán en sus países de origen.
Encontró Trump el código para hacer trampa en la maquinita, ¿no? Uh-huh. Encontró un país donde tiene cárceles, donde puede meter gente sin el debido proceso en Estados Unidos, y los manda bajo la premisa de que son terroristas. ¿Se acuerdan que durante todo ese proceso que fue a partir del 2001 con el 11 de septiembre, Estados Unidos fue poniendo cada vez más leyes que hacen más fácil sacar del país a personas que entran en la categoría de terrorista o que están vinculados con el crimen organizado? Entonces ahora lo que terminó ocurriendo es que en Estados Unidos puedes sacar a una persona, calificarlo como terrorista, mandarlo a una cárcel en El Salvador, donde no necesariamente tiene la garantía de debido proceso.
Tercerizó no solo las cárceles, sino también el Estado de Derecho.
Sí, totalmente. Algo así.
Y en el caso de los estadounidenses, ahora tienen mucho miedo, porque lo que dicen es, puede ocurrir que vos, siendo ciudadano estadounidense, a vos te deporten mal, seas calificado como terrorista, termines en una cárcel de El Salvador, y ahí, ¿quién te defiende?
Uh-huh. Bueno, hacemos una tanda y venimos con el último tramo de Fácil Desviarse.
Fácil Desviarse.